Amén. Dios les bendiga, jóvenes y señoritas, en esta mañana. Les voy a invitar a que se pongan de pie, que saluden a la persona que tiene ahí a su lado. Dígale bienvenido, bienvenida a este servicio de las 10 de la mañana. No sé si hay alguien que nos visita por primera vez en esta mañana. Queremos saludarlo. Si hay alguien que nos visita por primera vez en esta mañana, solamente levante su mano, queremos saludarlo, ¿no? Amén. Bueno, por aquí, ¿a dónde está? Que no lo veo. Ah, acá tenemos. ¿Cómo se llama? Rudy. ¿Y usted también nos visita por primera vez? No, ya. Bueno, ¿cuánto le damos la bienvenida a Rudy? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso? Gracias por acompañarnos. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie todos por una vez más, porque todos se quedaron sentados. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta oportunidad. Y lo vamos a hacer en el libro de Génesis, en el capítulo número 39. Génesis, capítulo número 39. Y leemos la palabra de Dios desde el versículo número 7 en adelante. Génesis es el libro más fácil de encontrar en la Biblia. Ahí lo va a encontrar al final de la Biblia lo va a encontrar. Son bromas, hasta el inicio. Génesis 39, versículo número 7, leemos la palabra de Dios que nos dice: Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él pueda hablarnos esta mañana a través de su palabra. Oremos y digámosle al Señor: Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana por la maravillosa oportunidad que nos concedes de poder estar acá reunidos con cada uno de estos jóvenes y señoritas. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Porque sabemos, Señor Jesús, que tú has depositado, Señor, ese maravilloso milagro, Dios, de la salvación, del perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Señor Jesús, que hables a nuestras vidas y que este consejo que hoy vamos a escuchar sea un consejo que lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es bastante delicado. Tan delicado es que no solamente encontramos en la Biblia consejos en relación a este tema, sino que cuando nosotros conocemos un poco acerca de las leyes de nuestro país, encontramos que es algo que está regulado dentro de nuestras leyes. ¿Y cuál es el tema? Bueno, hoy queremos hablar, estos domingos que vienen vamos a estar hablando acerca de esos temas, pero hoy específicamente vamos a hablar acerca de las relaciones de noviazgo, si se le pueden llamar así, entre una persona adulta, o sea, mayor de edad, y una persona menor de edad. Que en nuestro caso no le vamos a llamar menor de edad, sino que le vamos a llamar adolescente. En el contexto jurídico de nuestro país, encontramos que un adolescente es catalogado aquella persona que tiene cumplidos 12 años. De 12 años a los 18 años, según la LEPINA, que es la ley de la protección a la niñez y la adolescencia, establece que un adolescente está entre los 12 años cumplidos hasta los 18 años. Como nosotros acá en la juventud manejamos un rango de edad que más o menos inicia desde esa edad, desde los 12 en adelante, hasta los 25 y aún más, es importante que nosotros valoremos cómo estos temas o cómo estas situaciones están afectando grandemente a nuestro país, a nuestra población, y nosotros como iglesia no estamos exentos. Para nadie de los que esta mañana estamos acá reunidos es un misterio o es un secreto que nosotros vivimos en un país donde fácilmente se pueden vulnerar los derechos de un niño, de un adolescente, de un preadolescente. Que vivimos en un país donde muchas veces los derechos de las personas, de los seres humanos, se comienzan a vulnerar de una manera muy fácil y muy a la vista. Y cuando nosotros vemos esto y vemos casos emblemáticos en nuestro país, donde vemos situaciones donde nuestros menores de edad han estado en riesgo y nos damos cuenta cómo actúa la justicia en este tipo de situaciones, uno comienza a pensar, bueno, ¿y entonces para qué están las leyes? ¿O para qué están los procedimientos, los procesos penales? ¿Para qué existen los juzgados? ¿Para qué existe una ley si al final ese tipo de situaciones no se maneja? Lo grave del asunto, estimados jóvenes, es que no podemos hablar que esto es algo que solamente se da afuera de la iglesia. Esto es algo que también dentro de la iglesia está pasando una factura. Y por eso es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y específicamente esta porción que hoy hemos leído y que la NBI, la nueva versión internacional, lo muestra un poco más claro, nos damos cuenta cómo ha existido desde tiempos antiguos el acoso, lo que nosotros le llamamos el acoso sexual. Cómo ha existido el hecho de personas que quieren aprovecharse de la inocencia de otra persona, que quieren aprovecharse de las condiciones de vida, de las condiciones económicas, de las condiciones sociales que ciertas personas pueden estar pasando y que se sienten en la autoridad de poder vulnerar los derechos de esas personas. Pero por eso esta mañana es importante, estimados jóvenes, que nosotros le prestemos una atención extremadamente urgente a las relaciones que existen y que muchas veces nosotros conocemos, y relaciones en las cuales a veces nosotros venimos a formar parte, en donde hay una persona adulta que está saliendo con una persona que está catalogada como menor de edad o como adolescente según la ley de nuestro país. Existen, como les decía, leyes que regulan todo este tipo de situaciones. Encontramos, por ejemplo, en el Código Penal, encontramos cómo está tipificada la violación y que establece cuáles son las penas que una persona que comete este delito de la violación está sujeto a ellas. Son penas que involucra la cárcel. Hablamos de violaciones en menores o incapaces. Hablamos, por ejemplo, de las agresiones sexuales, y ese ha sido un tema que últimamente quizás ustedes lo han escuchado a través de las redes sociales, a través de las noticias, que por ahí se dio una situación con cierto personaje en nuestro país. Y entonces el peso de la ley ha tratado de caer, pero la ley está tratando de desviar. Hace poco hacían una reforma a este tipo de leyes para condenar los actos que se estaban hablando. Generalmente, estimados jóvenes, las leyes siempre ponen a un culpable y a una víctima. Y cuando hablamos de este tema, generalmente la que siempre es la víctima es la persona que es adolescente o que es menor de edad. Siempre que se da un tipo de estas situaciones, la víctima es el menor de edad y la persona que ha vulnerado los derechos es la persona adulta. Y por eso es importante, estimados jóvenes, que cada uno de nosotros entendamos que cuando nos estamos metiendo en una relación de este tipo, porque las hay, nosotros las hemos visto, cuando existen esas relaciones donde una persona que ya tiene DUI, que ya es una persona que está bastante crecida, comienza a fijarse o comienza a enamorar a aquellas personas que son menores de edad. Probablemente en un lenguaje de sentimientos, probablemente en un ambiente como en el que nosotros vivimos, es algo normal. Y podemos encontrar casos donde de repente es normal que la señorita de 15 años, de 14 años esté embarazada de un hombre de 25 años, de 19 años, de 20 años. Y podemos irnos por el lado espiritual y podemos irnos por el lado emocional y decir, bueno, es que probablemente la señorita lo hizo porque está buscando sentirse querida, está buscando sentir el afecto que probablemente en su casa no lo tiene. Esto se da muy común a veces en los hogares disfuncionales, cuando no ha existido una figura paterna en el hogar. No es la regla general, pero es algo que influye. Y las señoritas comienzan a decir, no, es que a mí me gustan las personas adultas. Es que a mí me gustan las personas que ya tienen una estabilidad económica, que ya tienen una madurez, dicen. Porque yo no voy a andar con cualquier cipote, dicen otra palabra, de mi edad, porque yo lo que quiero es algo estable, dicen. El problema, estimados jóvenes, es que los sentimientos y las leyes nunca se van a unir, nunca se van a conectar. Jamás alguien va a llegar a un tribunal, a un juzgado y va a decir, pero es que mire, la verdad es que yo la amo o yo lo amo, no importa que él tenga 20 años mayor que mí, no importa que la situación se vea como que ha sido una violación, no. Un juzgado no va a decir, ah, es que la verdad es que lo ama, hay sentimientos, hay amor. No, la ley lo que dice es lo que se hace. Y la ley lo que establece es que una persona que tiene cualquier tipo de relaciones, ya sea sexuales o ya sea incidir en las relaciones sexuales de una persona adulta con un menor, está cometiendo un delito. ¿Por qué les decía que generalmente siempre existe la víctima y el victimario? No sé si está bien dicho, los que son abogados acá me corrigen. Pero está la persona que ha cometido el delito, pero a la ley no le importa cuáles fueron las motivaciones que lo llevó a usted a cometer ese delito. Porque muchos hombres, los jóvenes, pueden escudarse en la idea de decir, hermano, pero es que viera ella cómo me insistía. Porque ojo, hay que aclarar algo. Las señoritas de hoy, las niñas de 12, de 13 años, las adolescentes de hoy en día de 12 o de 13 años, ya no son las mismas de hace 15 o hace 20 años atrás. Las adolescentes de hoy de 12, de 13 años manejan temas que uno dice, pero si cuando yo estaba chiquito a mí me tapaban los oídos para cuando iban a hablar de eso. O ver cosas y uno dice, pero si a mí cuando era el Titanic, por ejemplo, y las escenas románticas que salían ahí, no me las dejaban ver. Claro, hoy eso es algo común, es algo normal. Pero ojo, jóvenes, A la ley no le importa si usted llega a un juzgado o si usted llega a un lugar y dice, pero es que mire, ella era la que me buscaba. Porque hoy es parejo. Hoy ya no es el hombre buscando a la jovencita. Hoy son las jovencitas buscando a los jóvenes. Y quizás el joven todo tranquilo, todo tratando de hacer bien las cosas. Pero la señorita le sale más viva que a saber qué. Y comienza a decirle, no, es que mira, no importa nuestros 10 años de diferencia. No importa que vos seas mayor de edad, no importa. Mis papás no se van a dar cuenta. En la iglesia no se van a dar cuenta. No hay problema. Pero la situación, estimados jóvenes, es que penalmente y legalmente estamos cometiendo un delito. Y ya no se diga si nosotros somos de los que enviamos los famosos PAC. Va, ahí te ve el PAC, mi amor. Eso está catalogado como un delito, el ciberacoso. Pero entonces, jóvenes, ¿qué es lo que realmente nosotros debemos de hacer? Alguien me puede decir, hermano, pero entonces no voy a tener amigos porque, por ejemplo, yo me relaciono con las señoritas que están acá, que son menores de edad, mayores de edad, mayores que mí, menores que mí, igual que yo. Pero es que no hablamos de no relacionarnos, no hablamos de no tener una amistad, hablamos del hecho de respetarnos. El hecho de saber de que si yo cruzo esa frontera, si yo cruzo esa línea, yo estoy cometiendo en primer lugar una falta. Y en segundo lugar me estoy metiendo en lío si yo lo hago voluntariamente. Por eso esta mañana no estamos hablando de aquellos jóvenes que en sus derechos están siendo vulnerados, porque lo hay, sabemos que lo hay. Jóvenes que están siendo acosados, jóvenes que están siendo a lo mejor violentados física, sexualmente. Pero estamos hablando, jóvenes, de aquellos que voluntariamente saben que lo que están haciendo está incorrecto. Sabe que la señorita tiene 14 años, él tiene 20, pero no importa. Nos amamos y eso es suficiente. Cuidado, porque nos estamos metiendo, nos estamos sirviendo en una bandeja de plata ante el pecado, ante la tentación. Podremos hablar de todas las consecuencias espirituales que eso puede traer, pero también hablamos de las consecuencias de ley penales que una situación de estas puede tener. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros debemos de hacer? Mantenernos alejados. La señorita puede decir, pero es que mira, yo desde que te vi sos el amor de mi vida. Enséñame tu DUI. Es que no tengo, me faltan 3 años para cumplir los 18. Entonces, esperémonos. Pero nosotros, estimados jóvenes y estimadas señoritas, no podemos estar cayendo en los mismos errores que allá afuera la sociedad está cayendo. Como les digo, en la sociedad, en el mundo, eso es normal. Vámonos a los barrios, a las colonias, a las comunidades, y va a ser normal encontrarse jovencitas embarazadas. ¿Y de quién? Ah, del palabrero de la colonia. ¿Y cuántos años tiene el palabrero de la colonia? 23 años, 24, 25 años. Pero nadie dice nada. Pero el hecho que nadie diga nada no quiere decir que las cosas están bien. El hecho de que alguien señale que una de esas situaciones está correcta o se está haciendo de la mejor manera, puede decir de que entonces está bien. No, y mucho menos nosotros acá en la iglesia. Miren, jóvenes y señoritas que están acá, el hecho que usted vea a un joven con una camisa de servidor de la juventud no quiere decir que ya tiene su vida resuelta y que es un hombre o una mujer súper espiritual y que lo que le está diciendo es la realidad y que lo que quiere es formar una familia con usted. Cuidado. La misma Biblia dice que debemos de tener cuidado, porque hay lobos vestidos de oveja. Y aquel joven que está consciente y dice: mire, 14 añitos tienen, ya va a crecer, el tiempo pasa rápido, dice, se está metiendo en un lío. Y espiritualmente, jóvenes, nos estamos engañando nosotros. Porque aquí nosotros podemos venir, podemos tener la Biblia, podemos tener un privilegio, podemos adorar a Dios, podemos servir a Dios. Pero si hay algo que en nuestra vida esté mal, al Señor no lo vamos a agradar. No estamos hablando de una perfección, estamos hablando de que debemos de tratar en la manera de ser posible de hacer las cosas correctamente. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la advertencia del Señor esta mañana para cada uno de nosotros? Cuidado con ese tipo de relaciones. Cuidado con andar enamorando a las señoritas que son menores de edad. Cuidado con andar conquistando a la señorita y dice: no, es que yo quiero ser el primer amor en su vida. Mucho cuidado. Porque no, como les repito, y esto debe de quedarles claro, no es solo un problema legal, es un problema espiritual. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos al Señor, nosotros formamos parte de una familia de Dios. Y al formar parte de esa familia de Dios, todos los que estamos acá y hemos recibido al Señor, somos hermanos, somos hermanas. Por eso es que nosotros nos decimos: Dios te bendiga, hermano. Porque tenemos un vínculo espiritual que nos une. Ahora, yo les pregunto a ustedes: ¿te gustaría a ti que a tu hermana menor o a tu hermano menor hubiera alguien que viniera y les hiciera daño? ¿Cómo te sentirías que a la señorita, a la jovencita menor, tú dijeras: no, es que por ahí anda un vago, ahí anda un cipote? Ah, digamos que no es un vago, ahí anda un servidor y la anda acosando. Y vas a decir: ay, mire qué contenta me siento, porque mire, ahí la andan, va de acosar y le mandan los packs por el celular. Mira qué contento me siento yo, feliz de la vida estoy. Yo creo que nadie. El varón que es mayor, y aunque no sea mayor, aunque su hermana ya sea mucho mayor que él, el varón siempre la va a defender y la va a cuidar. ¿Y con quién andas saliendo vos? Se le va a decir el hermanito pequeño. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que nos cuidemos. Que cuando vengamos a este lugar y veamos a las señoritas, no digamos: aquí sí ve, y voy a ir al culto de las 10, porque llega una servidora varón con todo. Qué tremendo. Por eso es importante. Y esta porción que hoy hemos leído, imagínese esta historia que ustedes ya la conocen. Dice que José fue un hombre recto. Él venía de un proceso difícil en su vida. Llega al rey, al reinado. Viene un hombre y lo hace la segunda persona más importante de todo el reino. La mujer del primer hombre se fija en José y dice: este José está bonito, esclavo y todo, pero miren qué bien parecido el muchacho. Yo le voy a mandar el WhatsApp. Hoy le mando la solicitud a Facebook. Quizás alguien puede decir: hey, pero pues estás casada. Quizás este no sea tu caso, pero hey, es una menor de edad. Pero decimos: nadie se va a dar cuenta, démosle. Y dice que la esposa de Potifar comenzó: venite, Josecito, si vos estás bien bonito, vamos a la habitación, José, si ahorita no hay nadie. Y José le decía: pero es que mi amo me ha dado autoridad sobre todo, pero me ha dicho que a ti no me puedo acercar. No le hagas caso. ¿A cuántos estas palabras le estarán sonando en su oído cuando los amigos le dicen: hombre, no le hagas caso a tu papá? Hombre, si los hermanos aburridos son, pues dale, una no es ninguna. No se van a dar cuenta. Tenés que aprovechar. Mira, si el muchacho bien parecido tiene carro, mira, un iPhone carga. Mira, ya viene Navidad, te va a dar un buen regalo. Ahí en enero terminas con él, pero dice que aquel hombre comenzó a ver la situación y él comenzó a decir y dijo: no lo puedo hacer. No puedo traicionar a Dios, no puedo traicionar a mi amo. ¿Que él lo podía hacer? Sí. Y no era hombre, pa. ¿Cuál es la excusa que muchos de nosotros utilizamos? Ay, hermano, es que la carne es débil, dice. Y uno de joven, hermano, como así es Coca-Cola que lo agitan. Uno anda que con cualquier cosa explota y ya se siente emocionado, ilusionado, enamorado de una persona. Es que no estamos negando los sentimientos. Y volvamos a lo que la palabra de Dios dice: que para todo hay tiempo. Pero entonces aquella mujer estaba insistiendo, y dice el versículo número 12 en la NBI, dice: entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. ¿Qué hicieras tú si tu novia te dice eso? ¿Qué hicieras tú si esa amiguita con la cual te mandas mensajes ya pasados de tono a la medianoche, a la una de la madrugada, y te comienza a decir este tipo de cosas? ¿Qué le dirías? ¿Qué hizo José? Dice la palabra de Dios que entonces, en ese momento, José salió corriendo. Y quedó la túnica de José, quedó en las manos de aquella mujer. Y alguien puede decir: este José sí que, hombre, qué bárbaro, fuera yo, véngase a mi reino, dice. Porque no medimos las consecuencias. José sabía cuál era la consecuencia que él iba a pagar si él cometía ese error. Él estaba consciente. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito esta mañana, jóvenes? No es solamente venir y decir: ay, sí, es que pobrecito los menores de edad, que mire que son víctimas. Claro que lo son y no lo negamos. Pero muchas veces nosotros estamos conscientes que estamos cruzando una barrera que no debemos de cruzar, y aún así la cruzamos. Estamos conscientes que nos estamos metiendo en un lío, en un problema, pero no nos importa. Por eso esta mañana, estimados jóvenes y estimadas señoritas, si tú estás valorando o estás pensando o estás diciendo: no, es que yo me le voy a declarar a esa servidora así tan bonita, carita de niña que tiene, angelita, que se me, ay, qué bonita. Mucho cuidado. Porque te estás metiendo en un problema, en un lío. Y el pecado, estimados jóvenes, es tan sutil. Porque imagínense, aquella mujer llegó, es que aquella mujer llega donde José y ¿qué le comienza a decir? Es que mira, Josecito, vieras que mi esposo me tiene bien descuidado, ya no se preocupa por mí. Así como cuando el joven anda de cacería: no, es que mira, mujer como vos, no.
Si yo pudiera bajarte las estrellas, yo te las pongo a tus pies, mi amor.
Y son buenos para darle cuenta, cuerdas a la señorita. Pero entonces aquí, estimados jóvenes, es que la señorita puede entender que tú debes de cuidarte, debes de valorarte, debes de respetarte. Si no te respetas tú, nadie te va a respetar. Si tú dices, no, hermano, es que viera cómo me ama, viera qué besos lo que me da, hermano, si ya mero me traga las manos, hermano, puro pulpo. Te estás metiendo en un problema. Y quizás puedas decir, hermano, pero es que es voluntariamente. Pero es que tengo permiso de los papás. No importa. Una de las prácticas no muy comunes en nuestro país es que nosotros no denunciamos. Y eso es en cualquier delito. Nosotros no denunciamos. Y en este tipo de situaciones no denunciamos porque decimos, no, es que no me van a creer. Porque ¿qué es lo primero que dicen? Ah, si la mujer se la andaba metiendo, dice. Por eso, estimados jóvenes y estimadas señoritas, esta mañana debemos de tomar el caso de José, el ejemplo de José. José se vio tentado y humanamente yo me imagino que él se vio perturbado, su conducta fue complicada, el poder tomar una decisión. Pero a pesar de eso, él se mantuvo firme. Quizás tú esta mañana, si eres mayor de edad y te has fijado en una persona menor de edad, puedas decir, pero es que me gusta, pero es que yo siento una atracción por esa persona. Pero detente por un momento. O quizás la jovencita puede decir, pero es que yo amo a ese joven de 25 años, de 26, de 19 años, de 20 años, pero no es el tiempo, no es el momento. Y así como José huyó de la tentación, tú también debes de hacerlo. Acá en nuestra iglesia hay es como una especie de una ley o de normas de convivencia que protegen a los menores de edad y a los adolescentes. Y en uno de sus apartados explícitamente dice que están prohibidas las relaciones de noviazgo entre los mayores de edad y los menores de edad. Ahora el punto es, ¿y qué hago si yo estoy en una situación de estas? Debes de salirte. ¿Y qué si yo estoy siendo violentado? Debes denunciar. Si está siendo violentada, si está siendo sometida, si está siendo obligada u obligado, debes denunciar. Pero si voluntariamente tú has accedido y has dicho, no, es que eso es lo normal, es lo tranquilo, ahí no debes denunciar, sino que debes renunciar a ese tipo de relaciones. Porque en primer lugar no te traen nada bueno. En segundo lugar te estás exponiendo. ¿Qué va a hacer una señorita a los 14 años con un embarazo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un joven con una niña embarazada? Piensa en las consecuencias. Y la palabra de Dios no es solo para decirte, sí, es que hay un pecado. La Biblia nos da consejo para toda nuestra vida, todo nuestro estilo de vida. Por eso hoy, estimados jóvenes, una vez más lo digo, cuídate. Aléjate del pecado, aléjate de la tentación, no te expongas. Hermano, es una conversación, no te expongas. Hermano, solo es una foto, no te expongas. Una foto, un mensaje puede destruir tu vida. Con eso termino. Hace poco alguien me comentaba, una, no es de acá de la iglesia, y me decía: mire, ¿sabe qué tristeza me llevé yo en mi corazón? Porque yo encontré a mi hijo a la 1:00 a.m. enviando fotos desnudas a otras señoritas. Yo le quité el teléfono, yo seguí la conversación con la señorita que la tenía, y era un envío: yo te mando otra, yo recibo, yo te mando. ¿Qué logramos con eso, jóvenes? Y alguien puede decir: hermano, pero eso es allá en el mundo. No, no nos engañemos. Muchos de los que estamos acá quizás lo hemos hecho, lo hemos practicado. Pero por eso hoy el Señor viene, nos advierte y nos dice: huye. ¿Será difícil? Claro, todo lo bueno cuesta. ¿Te va a costar controlar tus impulsos, tus emociones? Sí, yo lo sé. Y siempre que hablamos de esto, yo digo: ustedes han de decir, han de pensar, ah, el hermano, como ya está casado y es adulto, él ya tiene resuelto su vida, no hay problema. Déjame decirte que no es así. Hay luchas, hay tentaciones, hay pruebas. Pero ¿qué es lo que nos debe de sostener a nosotros, jóvenes? Es el amor a Dios. Es el respeto a ti. Cuando tú envías una foto, cuando tú tienes una conversación inadecuada, te estás exhibiendo, te estás exponiendo. Y señorita y joven, por si no lo sabías, por si no te has dado cuenta, por si se te ha olvidado, tú vales la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Tú no eres una mercadería para exhibirte. Tú no eres alguien para andar exhibiéndote. Tú no eres una fruta para dar una prueba. Eres un joven, eres una señorita que vale lo que el Señor derramó, entregó a su hijo. Si ya lo hiciste, como dice, lo hecho, hecho está. Pero puedes venir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios. Quizás tú no has podido huir como José huyó de esa situación. Estás enredado, estás atrapado, y aunque quieras salir no puedes. Déjame decirte que el Señor está contigo. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás esta mañana? Y rápidamente yo quiero hacer una invitación. Si hay con nosotros algún joven o alguna señorita que desee entregarle su vida al Señor por primera vez, o que desee reconciliarse con Él, yo te voy a invitar a que ahí donde estás te pongas de pie y vamos a orar por ti ahora. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Él por primera vez, o desea reconciliarse con el Señor? Solo levanta tu mano y vamos a orar por ti ahora. ¿Hay alguien que lo desea hacer? ¿Hay alguien que desea ponerse a cuentas con el Señor en esta mañana, que se quiere reconciliar o por primera vez entregarle su vida a Él? ¿Hay alguien que desea hacerlo? Si no lo hay, jóvenes, ¿por qué no eres honesto con el Señor esta tarde? Y si tú estás teniendo algún problema en tu vida íntima, en tu vida sexual, en tu identidad, en tus emociones, ¿por qué no hoy le dices a Dios: Señor, ayúdame? Total, el Señor ya sabe. Esas conversaciones que eliminas, esas fotos que eliminas, el Señor ya las vio, el Señor ya las conoce. El Señor conoce tu vida. conoce lo que hay en tu teléfono, en tu memoria, en tu Facebook. El Señor lo conoce. ¿Por qué no entonces hoy, como este hombre José, dijo: yo no puedo fallarle a Dios? ¿Por qué no esta tarde tú dices: yo no puedo fallarle a Dios, a mis padres, a las personas que están creyendo en mí, que me están apoyando? Y ahí donde estás, ten esa conversación con el Señor. Si hay algo por lo cual debes de pedirle perdón al Señor, pídeselo ahí donde estás. El Señor está aquí, y Él está aquí en busca de aquellos que están lejos de Dios. Está aquí en busca de aquellos que están alejados de la presencia de Dios. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, estamos aquí esta mañana reunidos con cada uno de los jóvenes y la señorita. Señor, tú conoces la vida, el corazón de cada uno de los jóvenes que hoy están en casa. Te pedimos, Señor amado, por la integridad de sus vidas. Te pedimos, Señor Jesús, que les des esa fortaleza espiritual para poder vencer todo pecado, toda tentación, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, por aquellos que están atados a los malos hábitos. En el nombre de Jesús, rompe cadenas esta tarde. Nosotros, en lugar de ser parte del problema, seamos solución al problema, Dios. Señor, te pido por los que están luchando solos en su habitación, por aquellos, Señor amado, que están confundidos, por aquellos que se sienten solos, que se sienten vacíos, por aquellos que están siendo vulnerados, dañados, por aquellos, Señor Jesús, que se encuentran bajo amenazas. Te pedimos esta tarde que obres de una manera especial en cada uno de esos jóvenes. Gracias, Señor. Y te pedimos que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Damos gracias al Señor porque estamos llegando al final de este servicio.